Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, despedimos el mes de julio y lo hacemos en una semana que sigue reflejando el drama económico que tenemos encima. El miércoles nos dejó el dato de la EPA, con la mayor destrucción de empleo de la historia. En solo 3 meses se han esfumado más de 1 millón de puestos de trabajo. Ayer supimos que el déficit del Estado se quintuplica en 6 meses. Y hoy, el dato del Producto Interior Bruto del segundo trimestre. Si colocamos la cifra en una gráfica, da auténtico vértigo, porque ha caído un 18,5%. Esto nos lleva a la recesión, al registrar 2 trimestres seguidos de caídas, y en lo que llevamos de año, el desplome acumulado es del 22%. ¿En qué se traduce esto? En más desempleo y en más pobreza. Hoy el presidente del gobierno participa en la conferencia de presidentes en San Millán de la Cogolla y ha analizado este dato casi de pasada. Su argumento es que la economía española cae en picado por culpa de la pandemia.
Las consecuencias de esa emergencia sanitaria, de ese confinamiento tan estricto que tuvimos que asumir el conjunto de la sociedad española, fue precisamente los datos que hoy hemos conocido de caída inédita del Producto Interior Bruto durante el segundo trimestre de este año. Es cierto que ese momento ha pasado. Es cierto que después de la resistencia vino la reactivación económica y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica.
Es evidente que la pandemia ha sacudido a todo el mundo. Pero el presidente debería reflexionar por qué no ha afectado a todos por igual. Y ahí están los datos. Si miramos a los países de nuestro entorno, en Alemania ha caído un 10%, casi menos de la mitad que en España. En Francia, 5 puntos menos que aquí. En Austria, 8 menos. Y en Bélgica, 6. Estamos peor que Portugal y que Italia. Así que comparando con el resto, el argumento del presidente se queda cojo. Pasa lo mismo que con los muertos. El coronavirus es un problema mundial, sí, pero no todos los países tienen la misma ratio de fallecidos por cada millón de habitantes. Y aquí en España no podemos presumir, todo lo contrario. A pesar del cerrojazo absoluto, con consecuencias letales para la economía, 44.000 muertos, más de 44.000 muertos, aunque Moncloa siga presumiendo de que han salvado muchas vidas. Hoy Pedro Sánchez sí está en la conferencia de presidentes autonómicos y nos deja con la duda de qué habría pasado de haber jugado en casa en el Consejo de Ministros o de haber tenido pleno en el Congreso. ¿Le habrían recibido los suyos como el pasado miércoles, en pie y entre vítores y aplausos? Mientras la economía se hunde, crece el paro y cada vez más familias se ven en una situación económica inédita. Bueno, algunos prefieren aplaudir al presidente. Es evidente que el panorama no está para aplausos. Completamos el resto de la portada de este último día del mes de julio con Javier Atard.
Alemania declara zonas de riesgo a Cataluña, Aragón y Navarra debido al aumento de positivos por coronavirus. Ya había recomendado no viajar a estas regiones de nuestro país, pero ahora da un paso más y las incluye en su lista oficial de territorios a los que no hay que viajar, una lista elaborada según los criterios del Instituto Robert Koch, competente en esta materia en el país germano. Al sur de las Azores se ha interceptado un velero con 1.200 kilos de cocaína, más de una tonelada de droga. La embarcación se dirigía de vuelta a Galicia, desde donde partieron, tras haber recogido el cargamento en aguas cercanas a Cabo Verde. Sus 5 tripulantes han sido inmediatamente detenidos. No han sido los únicos. También han sido detenidos en Pontevedra otras 7 personas dentro de esta operación que ha llevado 8 meses de investigación. En Galicia sigue el incendio de Cualedro. Ya no tiene llama, está estabilizado, pero no controlado. Ha quemado más de 1.000 hectáreas. Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que no va a recurrir la sentencia que anula Madrid Central. Se basa en informes técnicos que desaconsejan recurrir la decisión.
Estamos a viernes 31 de julio, a las puertas del fin de semana, a las puertas también del mes de agosto. Se inicia la segunda fase de la operación salida de verano, así que hacemos parada en la Dirección General del Tráfico para comprobar cómo se circula a esta hora. DGT, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de salida por la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y por la A5 en Arroyomolinos. En Tarragona está cortada por la retirada de un vehículo incendiado la AP7 en Aldea, dirección Girona. Además, en Ciudad Real, congestionada la A4 en Manzanares por el incendio de un camión hacia Córdoba. En Valencia, la salida por la V21 en Alboraya y la A7 en Vetera hacia Barcelona. En Sevilla, densidad circulatoria de entrada por la A4 en Bellavista y por la A49 desde Castilla de la Cuesta y de salida por la A4 en Dos Hermanas. Y en Cádiz, dificultades en la A4 en Puerto Real por un accidente sentido San Fernando.
Salida de vacaciones en un verano atípico. Comprobamos si hay movimiento o no en la principal estación de tren de España. En Atocha está Ana Rumí. ¿Hay mucho movimiento de maletas, Ana?
Hay menos gente que en cualquier otro julio que hayamos vivido. Hemos visto muy pocos viajeros en Atocha y además hay menos trenes, aunque nos han dicho que están ampliando los servicios. Los pocos viajeros que hemos visto era porque volvían a casa, como Fátima, que después de estos meses de pandemia pues se reencuentra por fin con los suyos.
Vengo de Tenerife, trabajo allí y voy para Ciudad Real, que soy de allí, a ver a la familia y a pasar el verano, el mes de agosto allí, porque no nos queda otra, la verdad, por lo del COVID. Y vengo por ver a la familia, que llevo ocho meses sin verla. Si no, no vengo.
Eso sí, todos los que viajaban hoy cumplían las normas. Llevaban puesta la mascarilla y estaban guardando la distancia de seguridad. Por cierto, entre las nuevas medidas, una cámara termográfica para medir la temperatura de los viajeros.
No ha podido venir más negra la semana en lo económico. El Producto Interior Bruto se ha hundido un 18,5% en el segundo trimestre, de abril a junio, que fueron los meses de estado de alarma y de confinamiento. No hay otra cifra en este viernes 31 de julio, es un desplome sin precedentes y supone más del triple de lo que cayó la economía durante el primer trimestre. Hay que recordar que el retroceso fue del 5,2%. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y si lo comparamos con las cifras de hace un año, la caída es incluso peor.
Sí, efectivamente, la caída del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre fue del 22% si lo comparamos con el mismo periodo de 2019. ¿Qué hay detrás de esta caída del Producto Interior Bruto? O sea, de lo que producimos como país. Pues para empezar, el retroceso de la demanda nacional en un 19%, la caída de las exportaciones, también de las importaciones, o el desplome del consumo, en el caso del consumo de los hogares, hasta un 25%. El cierre de la economía, como decías, Antonio, se notó en todos los sectores, con caídas de la actividad, por ejemplo, de hasta el 40% en el comercio y en la hostelería. Solo se salvó la agricultura. Lógicamente, teníamos que comer. En estos datos de contabilidad nacional ofrecidos por el INE, es interesante también fijarnos en el descenso de las horas trabajadas. Cayeron un 21% y esto nos da pistas de por dónde va el empleo y, lógicamente, no se está comportando muy bien. Con este dato del PIB, acumulamos ya dos trimestres consecutivos de crecimiento económico en negativo, así que ya estamos en recesión técnica y este desplome pues era lo que esperaba el gobierno y las principales entidades económicas, y en principio pues ya estaríamos yendo un poquito mejor, la economía ya se estaría reactivando.
Como dices, Marta, el desplome de la actividad se daba por descontado, la pandemia ha asestado un duro golpe a la economía mundial, pero se ha cebado especialmente con una economía como la española. ¿Por qué?
Bueno, eso es así. Si miramos a Francia, vemos que el desplome en el segundo trimestre fue del 13,8%. En Alemania la caída ha sido del 10%. En Italia del 12%. En Portugal del 14%. ¿Por qué nuestra economía es más vulnerable? Bueno, primero por el peso del sector servicios, del turismo. Supone el 12% de nuestro Producto Interior Bruto frente a la media del 4,4% del resto de países de la OCDE. Por otro lado está la naturaleza de nuestro mercado laboral. Se caracteriza por la temporalidad y la estacionalidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la pandemia justo nos ha metido en casa en el trimestre en el que más empleo se crea de cara, lógicamente, a la temporada de verano. Y por último, pues nuestro escaso margen fiscal. Nuestras cuentas públicas no están saneadas, Antonio. Ya arrastrábamos un déficit del 3% y eso pues nos reduce mucho las posibilidades a la hora de gastar.
Gracias, Marta. Con este dato debajo del brazo, ha llegado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al monasterio de Ayuso, a San Millán de la Cogolla, en La Rioja, donde ahora mismo sigue la reunión de los presidentes autonómicos. Una cumbre que se celebra en la Cuna del Castellano, que han intentado eclipsar con su ausencia los presidentes de Cataluña. El del País Vasco finalmente ha cambiado de opinión a última hora, después de que el presidente Pedro Sánchez le haya comprometido más beneficios económicos para el País Vasco. El único ausente, Quintorra, presidente de la Generalitat de Cataluña, dice que no quiere hacerse fotos con el rey, que por cierto ha presidido el acto. Nos vamos a situar ya en el monasterio de Ayuso. Siguiendo esa conferencia de presidentes está Rocío Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes a todos. Como decías, la sorpresa llegaba con un WhatsApp de la Secretaría de Estado de Comunicación que nos avisaba de la presencia a última hora del Lendakari a esta conferencia. La imagen se producía precisamente delante o durante la recepción del rey, porque don Felipe se paraba de forma especial delante del Lendakari vasco de Urkullu y dirigía unas palabras al Lendakari con la mirada puesta en Pedro Sánchez. Antes de despedirse, precisamente el rey y Sánchez han charlado durante unos minutos y también, como curiosidad, podemos contar que a su llegada, Pablo Iglesias ha tenido que escuchar el grito de un ciudadano que le haya dicho, hágala pagar. Pues bien, Concha Andreu, la presidenta del Gobierno de La Rioja, ha ejercido esta mañana, está haciéndolo a esta hora como anfitriona y ha dado la bienvenida a todos los presentes.
Hermanamiento de culturas, hermanamiento de trabajo, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Un hermanamiento entre todos para salir más reforzados y poder aplicar todas las medidas que tenemos que aplicar. No estamos aislados, somos un equipo y les agradezco enormemente que estén aquí hoy para trabajar juntos.
Tras una breve pausa para comer, por cierto, un catering elaborado por un restaurante de La Rioja Alta, se retoma la conferencia que se va a prolongar, Antonio, hasta aproximadamente las 5, una jornada que comenzaba antes de las 9 de la mañana con la llegada, en primer lugar, del presidente de la Xunta de Galicia, de Núñez Feijóo. La espera de los más de 150 medios acreditados continúa a esta hora en la plaza del convento bajo un sol de justicia en el exterior del monasterio de Ayuso.
Mientras sigue esa reunión, esa conferencia de presidentes autonómicos, continuamos pendientes también de los brotes. Los últimos datos hablan de 483 brotes activos. Hay algunas zonas de España que están especialmente afectadas. Atentos al dato, 3 de cada 4 casos se dan en el País Vasco, Madrid, Cataluña y Aragón. En esta última comunidad, por cierto, preocupa la situación en una residencia de mayores en Burgávena, en un pequeño pueblo de la provincia de Teruel. Ya han muerto 2 personas y 62 están contagiadas. Llama la atención porque este pueblo apenas llega a los 300 habitantes. Su alcalde, Joaquín Peribáñez, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, pese a que cree que es una bofetada para la localidad. ¿Ve algún motivo para la esperanza?
Si se puede utilizar el término tranquilidad en este momento, es que el brote está focalizado en la residencia y en el pueblo, que dista aproximadamente 1 kilómetro más o menos, no hay ningún caso, no hay ninguna situación que en este momento nos preocupe.
Una residencia que ya decimos está muy afectada, pero que no es la única en Aragón. Ana Abad.
5 residencias aragonesas concentran más del 80% de los contagios en estos centros. En Huesca, la residencia de Chimilla supone uno de los principales focos. El número de afectados llega ya a los 50. La residencia ha quedado dividida en 2 para evitar más contagios. El brote lo originó una trabajadora. Ahora la residencia intenta frenar la propagación del virus. Su director es Antonio Morales.
La situación es que tenemos el centro absolutamente dividido en 2. A un lado tenemos a los residentes positivos, que están siendo en todo momento cuidados por una plantilla absolutamente dedicada a ellos.
Fraga en Huesca sigue sumando contagios con 36 positivos más, mientras en Zaragoza destaca el brote de la localidad de Mequinenza con 32 casos. En Aragón se mantienen activos 89 brotes de coronavirus.
Otro de los territorios que registra más nuevos casos es el País Vasco. En Zizurkil se ha levantado el confinamiento a un edificio después del negativo de sus vecinos. Las cifras en esa comunidad han retrocedido a números de abril, superando los 200 positivos en un día. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Así es, esta epidemia sigue disparada en Euskadi con el primer fallecido en 2 semanas y 244 nuevos casos en las últimas horas y 162 en Vizcaya. En Zizurkil, como dices, se ha levantado el confinamiento después de que los vecinos dieran negativo en las pruebas, aunque las 2 familias con elevado número de infectados tienen que seguir confinadas. Y en Bilbao, pese a ser festividad hoy de San Ignacio, siguen pasando por la carpa de Basurto del hospital muchos jóvenes que han respondido al llamamiento de salud para que todos los que estuvieron en la discoteca Backstage el 18 de julio se hagan el test de manera inmediata porque hay 7 clientes con síntomas y están infectados.
En España conducimos casi 30 millones de personas. ¿Tú eres de los que aprobó el teórico del carnet de conducir a la primera o te costó varios intentos? más de la mitad se queda en el primer intento. Pero ¿cuáles son las preguntas que más fallamos en el test? ¿Nos cuesta más el teórico o el práctico? Y otra de las cuestiones, ¿tú te acuerdas de todas las señales de tráfico que aprendiste? Se lo voy a preguntar a Maribel Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues recordamos las del límite de velocidad, la señal de stop y poco más. Incluso en esta última, cuando está pintada en la calzada, algunos aspirantes a tener el carné de conducir, como Alberto y Laura, reconocían en COPE que no saben si tienen que parar a la altura de la señal o frente a la línea de detención. Les decimos que esta última es la respuesta correcta y nos recuerdan otros de sus fallos más habituales.
Por ejemplo, la de paso elevado, o sea, es la típica señal que no te acuerdas exactamente de lo que significa.
Los rangos de la velocidad en los...
Algún túnel que tiene altura máxima o... Siempre hay señales que no sabes lo que son.
Y es que las distracciones y los fallos humanos son, Antonio, la principal causa de los accidentes de tráfico.
Estamos en el último día del mes de julio, comienza una nueva operación salida. Maribel, ¿cuál es la previsión de trayectos para... un día muy señalado en el calendario de los españoles?
Bueno, pues este año la incertidumbre ha hecho que la DGT no dé cifras. De hecho, nos dice que en julio se registraron 37 millones de desplazamientos, que son un 11% menos que el año pasado. Lo más llamativo es que el número de accidentes mortales se redujo solo la mitad, un 5%. En Herrera, en COPE, le hemos preguntado por esto al fiscal de Seguridad Vial y Bartolomé Vargas señalaba a los conductores más jóvenes.
La ilusión de control, no yo controlo en el tráfico, esa inmadurez adolescente de que no hay riesgo, de que no ocurre nada, ya no pasa nada, en fin, en definitiva pensar en sí mismo, es el perfil inmaduro, es el mismo que el del COVID, el que incumple las normas del COVID, es adolescente, es una persona inmadura y por tanto irresponsable, ¿no?
Por eso nos pide a todos que cumplamos las normas en esta operación salida y llegada que comienza en 44 minutos.
Españoles, te estamos preguntando hoy en Medida COPE si eres de los que sales de vacaciones, qué planes tienes, dónde te vas, mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Medida COPE en el 637-230000.
Yo las vacaciones trataré de cogerlas, pero a finales de agosto, trataré de hacer algo de turismo en España, que lo necesitamos bastante.
Me iré mañana a mi pequeña ciudad de nacimiento, que está en el Bajo Aragón de Zaragoza. Saludos y feliz verano a todos.
Igualmente para ti también. ¿Y tú dónde te vas de vacaciones? Si es que eres de los que sales hoy, nos lo cuentas en el 637-230000. Eri Frade, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los integrantes de la plantilla del Fuenlabrada, con permiso para ello, empiezan a abandonar el hotel donde han estado 12 días confinados.
Una vez recibidos los resultados de los últimos test PCR practicados, el Sergas, el Servicio Gallego de Salud, ha dado la alta epidemiológica a 33 de los miembros de la expedición que ya comienzan a retornar a sus domicilios en la Comunidad de Madrid. 13 todavía tendrán que permanecer confinados y lo harán en compañía del presidente Jonathan Praena, que quiere estar pendiente de todos los detalles. Este viaje de vuelta hace que se haya retrasado la comparecencia de toda esta gente, entrenador, presidente, capitán, ante el juez instructor nombrado por la Federación para este caso, un juez que ya ha solicitado como cautelar que se le dé por perdido el Fuenlabrada su partido de liga de la última jornada frente al Deportivo de La Coruña.
Gracias, Eri. Tiempo para la información local y regional.
Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque va a ser un verano de calores, de sudores y de sofocos, pero sobre todo deportivos. A que nadie se había imaginado que una Champions se iba a decidir en el mes de agosto, sí, a 40 grados. Barça, Madrid, Atlético, será el campeón de la Champions del coronavirus.
En COPE, Manolo Lama pasa contigo el verano.
Madre mía, qué sofoco. ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Qué sudores!
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice...
¿Por qué no os venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En San Millán de la Cogolla, en la cuna del castellano, sigue hasta ahora la cumbre de presidentes. En este tipo de encuentros, nadie debería ser más que nadie. Pero ese lema tan castellano ha hecho aguas nada más empezar. El Lendakari Íñigo Urkullu había anunciado que no iba a acudir. Sus argumentos eran diferentes a los de Torra, que señaló que no le agradaba la presencia del rey y alguna excusa más. ¿Cómo ha convencido Sánchez a Urkullu para que hoy esté en La Rioja? Lo ha hecho con más beneficios económicos para el País Vasco. A Torra no le ha podido convencer porque lo que le pide a Sánchez es una reunión bilateral. Eso de reunirse con el resto de la chusma no cuadra con el pedigrí del presidente de Cataluña. Y que nadie tenga duda de que esa reunión bilateral, llámelo mesa de diálogo o como quieran, se va a producir y no tardando. Esta es la realidad. Pero dentro de la sala, al presidente, dentro del monasterio, al presidente le esperaban el resto, incluidos algunos varones socialistas como el castellano manchego Paje, que le ha dicho que si Torra no iba hoy, después no se reúna con él a solas. Por eso tocaba edulcorar el mensaje hablando de igualdad entre regiones.
No puede haber comunidades autónomas de primera, no puede haber comunidades autónomas de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo, merecemos esa igualdad de oportunidades.
Sánchez tendrá la última palabra para el reparto del fondo con el que hacer frente a la crisis del coronavirus. Así que el lío está asegurado. Mientras los brotes de coronavirus siguen expandiéndose, 483 continúan activos con 5.700 contagios. En Bilbao, el gobierno vasco ha cerrado la comisaría de la Ertzaintza en Zabalburu. Según informa el sindicato de la Policía Autonómica ERNE, media docena de agentes han dado positivo por coronavirus. Esto en Bilbao. En Teruel se sigue investigando el origen del brote en una residencia de mayores de Burbagena. Hay 62 positivos y han muerto dos personas. El alcalde de Burbagena, Joaquín Peribáñez, ha dicho en Herrera en COPE que, aunque la residencia está a un kilómetro del pueblo, hay preocupación.
Es una bofetada muy importante en una localidad, como digo, de apenas algo más de 200 habitantes, que 60 de ellos estén infectados, porque aunque no son todos vecinos de Burbagena, que también hay una parte importante de vecinos de Burbagena en la residencia, sí que ciertamente son de localidades vecinas y hay una relación más o menos estrecha.
Es 31 de julio y hasta ahora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Javier Atar.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
España entra en recesión.
La economía española se desploma un 18,5% en el segundo trimestre del año, 5 puntos por encima de la media de la zona euro y casi el doble que la de Alemania. Es el peor dato desde que se tienen registros. Son ya dos trimestres seguidos en caída, por lo que técnicamente nuestro país está ya en recesión.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide que la conferencia de presidentes autonómicos sea más que una foto.
Lo ha hecho en los micrófonos de Herrera en COPE. Ha pedido que de esta reunión salgan conclusiones firmes y soluciones reales.
¿Cómo hacer estrategia como país? Hay que volver a hacerla porque ahora mismo todo lo que estamos viendo es muy negativo. Nosotros lo que sí que vamos a pedir es financiación y ayuda, porque si no, estas conferencias no sirven de mucho, ¿no? De hecho, si no vamos a obtener nada, va a ser una conferencia más con una foto de resumen. Si es lo que se quiere, eso es todo lo que va a quedar de esta reunión.
El no a la independencia de Cataluña sube hasta el 50,5%.
Eso refleja una encuesta de la propia Generalitat. Esta cifra es la más alta de los últimos 6 años y surge de una encuesta realizada a 2.000 personas entre junio y julio en plena desescalada. Además, el número de catalanes que consideran que la relación entre Cataluña y el resto de España es el primer problema ha caído del primer al tercer lugar.
La mayor incidencia del coronavirus en España sigue centrada en Cataluña, en Aragón, en la Comunidad de Madrid, también en el País Vasco. Atentos a Murcia. En esta región sigue preocupando la situación de Totana. Siguen en fase 1. Allí hay 150 casos. ¿Recuerdas que se planteó incluso la posibilidad de retrasar también de fase a Mazarrón y Lorca y que al final se decidió que continuaran como están? Bueno, pues en Lorca los contagios siguen aumentando y en Mazarrón los casos en una empresa agrícola han obligado a cerrarla. Murcia, Paula Pascual.
En Lorca se siguen haciendo pruebas de coronavirus a los clientes de dos bares en los que dos camareras se habían contagiado. De las 500 PCR, 45 han dado positivo. Dos de ellos son jugadores del Lorca Deportiva. El alcalde de Lorca, Diego José Mateos, teme que los lorquinos puedan llevar el virus a Águilas, que es su zona de veraneo, como ha ocurrido con los vecinos de Totana, que lo han llevado a Mazarrón.
Mazarrón tiene los casos que tiene porque es la zona de veraneo de Totana. Y allí el flujo de personas es parecido a lo que puede pasar a Lorca con Águilas.
Y es que el brote de Totana suma ya 157 contagiados y el de Mazarrón 34. En Mazarrón se ha tenido que cerrar temporalmente una empresa agrícola porque se han contagiado 12 de los 100 trabajadores.
En los últimos días estamos viendo en Murcia, especialmente en las costas de Cartagena, un incremento en la llegada de pateras. Esto está favorecido por el buen tiempo. Las mafias que operan en Argelia han cambiado de estrategia y la policía denuncia que no dispone de los medios suficientes para hacerle frente. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Suben las pateras, crece el número de pateras que llegan a España y la policía no tiene medios.
Y es que, como tú decías, las mafias ahora buscan desbordar nuestros dispositivos y lo malo es que lo están consiguiendo. En Almería, Murcia, Alicante se encienden todas las alarmas. Unas 1,000 llegadas en una semana. En Almería, en Buenamar, unas 50 pateras diarias. En Murcia llegan por centenares. Los agentes piden un protocolo COVID sobre cómo actuar. Falta coordinación, dice Víctor Vega, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Almería. Faltan medios, coches, infraestructuras, pruebas PCR para los guardias.
No puede ser cuando uno de estos inmigrantes dé un falso positivo en una prueba serológica que a los guardias civiles que hayan asistido a estos inmigrantes durante horas no se le haga ningún tipo de test.
Los PCR son preceptivas para los inmigrantes, pero no siempre se da abasto. Pablo Pérez, de Jupol Policía.
Incluso se está dejando en libertad a estos inmigrantes sin conocer realmente si son positivos o no, con el riesgo, lógicamente, que esto conlleva, ya no solo para los policías, sino para la ciudadanía en general.
Y luego, recintos sin condiciones. Algunos huyen en plena cuarentena, como en Murcia, y no se van más porque no quieren, me dice un alto mando policial en la zona. A todo esto, gobierno central y comunidades se echan a la cara el gasto de este despliegue.
Canarias, también por su cercanía con África, es uno de los territorios al que más pateras llegan ahora mismo. El archipiélago es la única comunidad autónoma que todavía no ha hecho obligatorio el uso de mascarillas, aunque se pueda mantener la distancia de seguridad. Se prevén cambios. ¿Cuándo serían, COPE Canarias? Ainhoa Martín.
Los cambios se aprobarían la semana que viene y tendrían que ver con el uso de la mascarilla en las tres situaciones donde se ha detectado que hay más incumplimientos, espacios cerrados, así como reuniones de jóvenes y familiares. Amo García, jefe de Epidemiología de Salud Pública, insiste en que esa medida es necesaria, pero también mantener la distancia social, evitando los abrazos con seres queridos.
Es complicadísimo, es complicadísimo. Son situaciones personales complejas, complicadas, pero claro, uno piensa mucho más complejo y mucho más delicada va a ser la situación en la que, por haber bajado la guardia, por no haber respetado las recomendaciones sanitarias, cualquiera podemos caer enfermo.
El epidemiólogo insiste en que esta separación puede salvar vidas mientras se crea la vacuna y está disponible para aplicarla a la población.
31 de julio, las puertas del fin de semana, las puertas de agosto. Muchos comienzan hoy sus vacaciones y hoy en Mediodía COPE te estamos preguntando si tú te vas a ir de vacaciones, qué planes tienes. Nos ha escrito Eugenia, nos dice que ya no se va de vacaciones, que vive en Almuñécar y que está ahorrando para hacer el Camino de Santiago. Teresa, yo paso las vacaciones dentro de mi casa porque por no bajar, nos dice Teresa, no bajo ni a la piscina de la urbanización. Mensajes que habéis dejado en el 637-230000.
Pues yo me voy a mi casa de la playa, en la que este año tendré que cambiar el horario, puesto que la playa a partir de las 11 la cierran porque el aforo es limitado y se completa.
No me voy de vacaciones. Me toca quedarme en casita. Vacaciones serán en casa. Otro año será.
Hoy es mi último día de trabajo, los siguientes vacaciones. Y mis planes son quedarme en el chalet, en mi burbuja antisocial, y descansar todo lo que pueda de todo el estrés vivido durante el dichoso invierno, primavera, comienzo del verano.
Sí, meses complicados, y la labor de la Iglesia durante el coronavirus ha sido importante para muchas familias que lo han pasado y que lo siguen pasando muy mal. A eso precisamente se ha referido el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en los micrófonos del Espejo, donde ha destacado la entrega incondicional durante este tiempo. Las palabras de Carlos Osoro las ha recogido Nacho de Gamón.
El arzobispo de Madrid ha destacado la labor de los sacerdotes, los laicos, los voluntarios de Cáritas, tanta gente que en la Iglesia lo ha dado todo, incluso la vida, por ayudar a los demás. En el Espejo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro los comparaba con los santos.
Hay que recordar aquello de que un Agustín, un Francisco de Asís, un Ignacio, y a fiesta que celebramos, una Teresa de Ávila, un Juan de la Cruz, o recientes, una Teresa de Calcuta y otros muchos que están en estos momentos viviendo, un Oscar Romero, en ellos brilló la gloria del cielo. Y hay muchos que sin ser en estos momentos estar en los altares, están presentes, y en concreto en Madrid, a través, se ha visto, de las Cáritas parroquiales y de la Cáritas diocesana.
El vicepresidente de la Conferencia Episcopal también ha destacado cómo le impactó celebrar durante el confinamiento en la soledad de la Catedral de la Almudena, aunque ha reconocido que en esos momentos tenía a todo el pueblo de Madrid presente.
Miramos al exterior con la vista puesta en las elecciones del 3 de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pasa por su mejor momento en las encuestas. Ayer en Twitter planteaba aplazar los comicios. El motivo: dice que hay fraude del voto por correo. En todo caso, no tiene la competencia. Así que vamos a aclararlo con Manuel Ángel Gómez.
El Congreso es el que tiene el poder de fijar la fecha de las elecciones en Estados Unidos. Lo establece el artículo 2 de la sección primera de la Constitución norteamericana. Por tanto, el presidente no tiene potestad para cambiar la fecha de las elecciones presidenciales. Solo el Congreso, que no ha mostrado ninguna intención de hacerlo. Ni siquiera los compañeros del partido de Donald Trump. Los líderes del Partido Republicano han dejado claro que no están de acuerdo con la idea de retrasar las elecciones del 3 de noviembre. Nunca se han aplazado unas elecciones en Estados Unidos, ni durante la guerra civil ni las guerras mundiales. Los sondeos pronostican la derrota de Donald Trump en los estados decisivos en las elecciones de noviembre. Sus rivales creen que Trump intenta quitar legitimidad a la posible victoria del demócrata Joe Biden.
Escuchando esta inconfundible sintonía, seguro que te viene a la mente Harry Potter, la mítica saga del joven mago, personaje creado por J.K. Rowling, una de las más exitosas de la historia. Hoy su protagonista está de aniversario. En el libro, Potter nació un 31 de julio de 1980, por lo que hoy cumple 40 años, Elena Pérez.
Ya advirtió Hagrid, el guardián de Hogwarts, que este mago haría historia.
Eres un mago, Harry. Y uno de los buenos, sin duda, en cuanto entrenes un poco.
No, ha cometido un error.
No estaba equivocado. Harry hechizaba al mundo entero con sus aventuras.
¡Varitas preparadas!
¿Asustado, Potter?
Más quisieras.
Ha hecho soñar a más de uno con que le llegara la famosa carta de Hogwarts, o también con coger ese tren en el andén 9 y 3 cuartos, aunque quizá haya pasado su momento álgido, ha marcado a muchas generaciones.
Muy buenos recuerdos. Cuando estudiaba en Salamanca con mi compañera de piso, que más me ha marcado es la compañía con la que siempre la vi.
Los libros de Harry Potter marcaron muchísimo mi infancia porque, bueno, el primer libro en concreto fue el primer libro que me leí entero.
Con nuestros casi 30 años nos encanta seguir viendo las películas y quedar para verlas.
Entre los fans, un debate que a día de hoy sigue abierto: ¿libros o películas?
Las películas están fenomenal, pero los libros muchísimo mejor. Además, la manera de escribir que tiene Rowling es espectacular.
Tanto los libros como las películas me parecen fantásticas, atraen y te sumergen por igual y en cierto modo de forma distinta.
Los libros siempre te lo puedes imaginar como a ti te gustaría que fuese. La película es lo que es.
De lo que no hay dudas de que su autora, J.K. Rowling, supo engancharnos al mundo de Harry Potter, un personaje que conocimos con 11 años y que hoy sopla 40 velas. Solo nos queda desearle una cosa.
¡Harry, feliz cumpleaños!
Un velero surcando al sur de las Azores, a unas 1000 millas de Canarias y cargado de cocaína. El trabajo conjunto de vigilancia aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional ha permitido interceptar una embarcación que partió de Galicia. Un duro golpe al narcotráfico que ya se ha cobrado varias detenciones. ¿En qué punto está ahora mismo la operación? COPE Santiago, Alberto Varela.
Estamos pendientes de la llegada a Canarias de ese barco con 1.200 kilos de droga y también del paso a disposición judicial de los 11 arrestados, 5 que iban a bordo del barco y otros 6 que fueron detenidos estas últimas horas en diferentes localidades de la provincia de Pontevedra, Cambados, Vilanova, Caldas, Redondela o Moaña. El barco velero había salido de Vilaboa en Pontevedra y fue interceptado cerca de las Islas Azores con ese cargamento de cocaína. La operación ha sido bautizada como Operación Batea y se cree que está detrás de ella grandes narcos de Galicia.
Y seguimos conociendo los últimos datos de la pandemia por todo el mundo. Los países que más preocupan son Brasil. Se han registrado más de 58.000 nuevos casos en 24 horas. El presidente Bolsonaro ha contado que está tomando antibiótico por una infección en un pulmón tras recuperarse de la enfermedad. En Estados Unidos, más de 152.000 fallecidos y cerca de 64.000 positivos en un solo día. En la India están cerca de los 35.000 muertos. Han registrado 50.000 casos en un día. Y ha vuelto la NBA, lo ha hecho esta madrugada, y en Disney World. En la burbuja que han creado en la Liga Norteamericana de Baloncesto, comenzó con polémica con todos los jugadores del New Orleans Pelicans y de los Utah Jazz arrodillados justo en este momento. En protesta contra el racismo que se desató tras la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía. El balón volvió a rodar y dejó jugadas como esta. Brutal canasta de LeBron James en el duelo angelino entre los Lakers y los Clippers. Lo que te interesa saber ahora mismo de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo cuentan a partir de ahora los compañeros en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
En MediaMarkt celebramos 21 años contigo y te traemos super ofertas de aniversario como un smartphone Samsung A30s de 128 GB por 199 euros o un OLED LG de 55 pulgadas por 1.199 euros. Más super ofertas en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.